Bueno, mi gente, bienvenidos nuevamente a este su podcast favorito, La Cápsula Bostoniana. Hoy, viernes 11 de noviembre, grabando tempranito en la mañana por muchísimas cosas que están sucediendo. Ha terminado una temporada 2022 bien interesante, bien bonita, luego de una serie mundial. Hace una semana que terminó la serie mundial, ya tenemos nuevo campeón, los flamantes Houston Astros. Y estamos grabando hoy porque están pasando muchas cosas, terminó ya la temporada, están pasando muchas cosas y es un final de temporada y un nuevo comienzo, ya que como todos sabemos, a la vez que se da ese último out de serie mundial, es el comienzo de muchísimas cosas que son bien importantes para nosotros, los fanáticos de los Rexos, que estamos bien pendientes de nuestro equipo, independientemente no hayan pasado al playoff, independientemente no haya sido el mejor de los años, el fan base de los Rexos de Boston. O sea, nosotros todos nos incluimos, estamos bien pendientes a todas las cosas que están sucediendo alrededor de nuestro equipo, que levanta tantas pasiones y tantas emociones. Bienvenidos a la Cápsula Bostoniana. Como les dije nuevamente, estamos grabando hoy viernes 11 de noviembre, episodio número 28. Hacía muchísimo tiempo, que hacía varios meses, desde finales de septiembre, si mal no recuerdo, no grababa un capítulo, un episodio audio para este canal, ya que como todos saben, pues nuestra temporada no fue la mejor, no fue la mejor de las experiencias para nosotros como fanáticos de nuestro equipo. Independientemente, seguíamos ahí pendiente a ellos, continuábamos viéndolo, seguíamos sufriendo, seguíamos ahí en esa frustración que fue este año. Dentro de tantas cosas que pasaron, pues se puede destacar como una temporada bastante frustrante, por decirlo así. Pero, no, o sea, no por eso, no era la razón realmente por la cual no estaba grabando audio para este canal, sino que simplemente nuestra temporada, a pesar de pues ser perdedora, sotanera, frustrante, decepcionante, pues realmente la razón por la cual no era eso. Realmente era que como que la temporada se volvió monótona, por decirlo así. Y realmente como que grabar lo que estaba sucediendo, cositas de las que estaban sucediendo durante el año, pues realmente era como que ya era hablar más de lo mismo, ya era llover sobre mojado, como dicen. Y pues no valía la pena, realmente no valía la pena estar repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y por eso me había alejado un poco de lo que es este canal de audio. Pero antes de ir por las razones principales por las cuales estoy grabando durante el día de hoy, quería traerle unas noticias como siempre, antes de ir a los temas que tanto me gustan, que ahora mismo están jodeando a nuestros Rexos, porque como todos saben, vuelvo y les repito, tan pronto se da ese último out de serie mundial, que es un final de temporada, pero también es un nuevo comienzo automáticamente, ya que comienza todo este proceso, todo este trabajo gerencial y administrativo de todos los 30 equipos que se supone que de cara a la temporada 2023, que todos comiencen a trabajar y a trazar, a ejecutar ese plan que han trazado, ese mapa de movimiento, inmediatamente concluye la serie mundial. Pero antes de ir a las cositas que realmente quiero hablar en este episodio con ustedes y que quiero compartir con ustedes, quiero darle las gracias a todas las personas que siguen en contacto, que siguen en sintonía con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, La Cápsula Bostoniana, La Cápsula Voz con la A acentuada, la primera A, que es la única cuenta que tenemos, la única red social que tenemos, Twitter. Seguimos ahí, nos mantenemos ahí firmes. Siempre hemos estado ahí, no hemos tenido más ninguna otra red social. De verdad que gracias a los fieles desde que se creó la cuenta en marzo, a pesar de que hemos pausado en dos ocasiones el contenido de audio para este podcast, todos los podcasts, todos los episodios continúan disponibles en todas las plataformas de podcast, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Seguimos ahí, todos los temas están ahí, y hay algunos que si le da por escucharlo, quizás alguno tenga esta vigencia y alguno que otro siga teniendo sentido de lo que es cara a la temporada 23, con muchos temas bien interesantes durante la temporada 2022 pude desarrollar. Así que mi gente, de verdad que gracias a todos, gracias a las personas que nos siguen ahí en Twitter y siguen contando con nosotros, interactuando con nosotros, porque definitivamente siguen llegando personas y se siguen manteniendo los que están desde el día uno, se siguen manteniendo ahí. Así que saludos y muchos abrazos y bendiciones para todos. Porque realmente con una persona que se llegue, realmente pienso que es mucho y seguimos aquí humildemente compartiendo con todo, porque de qué vale que uno tenga 100,000 followers si de verdad no te dan la oportunidad de interactuar con todos ellos y crear un lazo, una amistad y una conexión y esa interacción, definitivamente, aunque no compartamos la misma opinión, el mismo pensamiento, como quiera estamos ahí interactuando con todos. Así que saludos a todos. Y espero que todos estén igual de emocionados y pendientes a lo que está sucediendo ahora mismo. A pesar de que no hay béisbol, sí, están pasando muchas cosas y sé que hay muchas personas que están ahí, que siguen pendientes. Así que antes de ir a las cositas, a los detalles que les quiero hablar, quiero traerles una información acerca de varias cositas que están pasando. Quiero empezar hablando de los muchachos que estaban en el Arizona Fall League, que habían 8 peloteros pertenecientes a las ligas menores de los Red Sox jugando allá, participando activamente. Ya esta liga terminó esta semana, el último juego, entiendo que, si mal no recuerdo, creo que fue ayer el último juego de esta liga, donde los participantes de nuestros Red Sox estaban jugando con los Escorpiones, donde teníamos 4 peloteros de posición, 4 lanzadores. 2 de ellos fueron al juego de estrella, que es Nick York y Stephen Scott, que fueron los muchachos que realmente sacaron cara, se destacaron en nombre de la organización de los Red Sox, fueron los mejores que les fue, ya que los 4 lanzadores pues no les fue muy bien, que digamos. Y estos son Aaron Perry, Thaddeus Ward, Jacob Webb y Ryan Seferian. Son los lanzadores que estaban representando a los Red Sox allá con los Escorpiones en el Arizona Fall League. Realmente estos lanzadores pues no les fue muy bien. No así las cosas, pues también estaba por allá Wilder Abreu, el dominicano que vino en cambio por Christian Vázquez. Tengo entendido que es dominicano, sí. Pues desde los Astros de Houston no le fue muy bien a este muchacho, tampoco a Nico Cavadas, que le fue pues más o menos, pero Stephen Scott y Nick York realmente mataron la liga, mataron el Arizona Fall League, participaron del juego de estrellas. Stephen Scott participó hasta de la competencia de cuadrangulares y de verdad que fueron los peloteros que sacaron cara allá por nuestro Red Sox y le fue muy bien. Definitivamente Nick York sigue su progreso, sigue dando pasos adelantados en su proyección hacia la Grandes Ligas. De verdad que es un pelotero del cual esperamos un montón y esperemos que no se quede en eso y ya, en una promesa y ya, ya que este muchacho ha demostrado que es bien, bien, bien talentoso. Y de verdad que aquella sorpresa como primer pick del draft en el 2020, que pues, realmente pues, que fue una sorpresa, porque fue una sorpresa. Era un muchacho que estaba rankeado 168, si mal no recuerdo, de cara a ese draft y lo cogimos en la primera ronda. Esperemos que haya sido un palo y así sea, como está demostrando. Aparte de esos muchachos que estuvieron activos hasta esta semana, también hay varios peloteros que pertenecen a nuestros Red Sox que están activos en las ligas del Caribe, en las ligas invernales. Hay peloteros que están participando en la Liga Dominicana, para que tengan de conocimiento, pues si les gusta ver la Liga Dominicana, si están pendientes, allá un saludo a nuestros hermanos dominicanos, que tenemos muchos que nos siguen en Twitter y que nos escuchan en este podcast, definitivamente. Así que muchos saludos y bendiciones a nuestros amigos Enrique Sánchez, Dani Bay, que están desde el principio, que son muchos los dominicanos que están en contacto con nosotros vía Twitter, allá en su liga profesional, la Lidom, como se conoce así, que es su nombre, como su nombre famoso, la Lidom abreviado. Allá con las Águilas Cibaeñas se encuentra el lanzador Franklin Germán, es el lanzador pertenece a nuestro Red Sox. Víctor Santos también está allá con los Leones del Escogido y Chase Sugar está con las Estrellas Orientales. Esos 3 lanzadores están participando allá en la Lidom, junto a Emanuel Valdés, pelotero que juega el infield, específicamente la segunda base, que está allá con los Toros del Este. Hay que mencionar que Tristan Casas, nuestro prospecto Tristan Casas, el número 1 de la organización, estuvo participando, tengo entendido que fueron 9 juegos fue lo que estuvo participando con los Tigres del Licey, Tristan Casas, pero tuvo que abandonar su participación en la Liga Dominicana debido a problemas en su rodilla derecha, la misma rodilla que le ha dado, que le estuvo dando problemas mientras estuvo en AAA este año, que tuvo varios juegos fuera y tuvo que salir como 2-3 veces en varias ocasiones. Tuvo que alejarse del terreno de juego por complicaciones en su rodilla derecha, pues tuvo que abandonar la liga. Y a lo último que pude ver, lo último que pude averiguar que encontré de él, es que no va a regresar, por el momento no va a regresar, posiblemente no regrese a participar allá en Dominicana. Así que vuelvo y repito, Emmanuel Valdés, Chase Sugar, Víctor Santos y Franklin Germán son los peloteros que pertenecen a nuestros Rexos, que están en las ligas menores, que están jugando allá en la liga dominicana. En Venezuela, en la liga profesional invernal de allá de Venezuela, también se encuentra Darwinson Hernández jugando con los Cardenales, y Odaniel Mosqueda está jugando con los Caribes. Esos son los peloteros, los lanzadores que están allá en Venezuela. Peloteros de posición, también con los Leones se encuentra Brainer Bonacci, y con los Cardenales está Pedro Castellanos, el outfield Pedro Castellanos, que este año demostró que tiene mucha fuerza en las ligas menores. Y en Puerto Rico, acá en Puerto Rico, en la liga profesional, Roberto Clemente Walker, en la Liga Invernal de Puerto Rico, con los Leones de Ponce se encuentra el lanzador Henry Núñez y Nate Teller. Están con los Leones de Ponce, franquicia que está volviendo de luego de varios años de receso, regresa a la Liga Boricua. Esos son los lanzadores que están acá en Puerto Rico. Y los jugadores de posición, con los Criollos de Cagua, eventuales campeones defensores, Christian Cos y Matthew Lugo. Matthew Lugo, que es puertorriqueño, juega nacional de acá. Y Christian Cos, que está jugando como refuerzo con los Criollos de Cagua. Matthew Lugo, hay que recalcar que Matthew Lugo fue firmado y estuvo jugando campo corto hasta este año. A finales de año, cuando subieron a Marcelo Meyer al Greenville Drive, a la clase avanzada, movieron a Matthew Lugo a tercera base, y es lo que está jugando acá en Puerto Rico. O sea, que estos son cambios que hay que mencionar significativos, porque Matthew Lugo le fue muy bien ofensivamente, fue de los mejores peloteros overall entre todas las grandes, disculpen, todas las ligas menores de nuestros Rexos. Matthew Lugo fue uno de los mejores bates, y este movimiento de campo corto hacia tercera base, que también jugó varias veces segunda base, es algo bien significativo, que es algo que puede ir dándonos unas pistas de lo que puede suceder con este pelotero más adelante, si es que llega a grandes ligas con nosotros y no se va en un cambio, que pienso que en algún momento este pelotero se puede ir vía cambio. Quiero dar al detalle, porque recuerdo que hace unos meses compartí la noticia de que Jeter Downs y Sedán Rafaela iban a participar en la Liga Boricua acá en Puerto Rico. Estos muchachos aún no tengo conocimiento si es que no han llegado a Puerto Rico, pero no están en los roster activos de los equipos que los habían anunciado. Jeter Downs había sido anunciado por los Indios de Mayagüez, pero aún no está en el roster activo, y Sedán Rafaela tampoco está en el roster activo de los Criollos de Cagua. Recuerden que los Criollos de Cagua es equipo que es dirigido, es manejado por Jamón Vázquez, que es el coach de primera base en Grandes Ligas de nuestros Rexos de Boston. Estas son las únicas tres ligas que al momento tienen peloteros pertenecientes a nuestros Rexos, o que si están pendientes a la Liga Venezolana, a Puerto Rico, a la de Dominicana, pues son peloteros y quieren estar pendientes a los peloteros que pertenecen a nuestros Rexos, pues ese es el listado de peloteros a los cuales debe seguir, que oficialmente pertenecen a nosotros. No hay peloteros ni en Panamá, ni en Colombia, ni en México, ninguna de otras de esas ligas que está participando ahora mismo, ninguna de esas otras ligas tiene peloteros pertenecientes a los Rexos. Así que, mi gente, pues los dejo con eso. Quisiera aprovechar también para dejarles saber que el 6 de diciembre es el Lottery Draft de las Grandes Ligas, que se hará por primera vez, que es algo bien, bien, bien interesante. Nuestros Rexos creo que tienen el pick número 14 en el Lottery Draft. Estarán participando los 6 peores récords que fue durante el año. Creo que los tengo por aquí. Los primeros 6 que estarán en ese Lottery Draft lo serán los Nacionales de Washington, los Atléticos de Oakland, los Piratas de Pittsburgh, los Cincinnati Reds, los Reales de Kansas City y los Tigres de Detroit. Cualquiera de esas franquicias en vía Lottery Draft estará adquiriendo el primer pick del sorteo del próximo draft en el verano de 2023. como les dije, los Red Sox tuvieron el peor récord número 14 de atrás hacia adelante, de peor hacia mejor, el número 14. O sea que nuestros Red Sox deberían estar teniendo el pick número 14 de este próximo draft. Que pues, como aprovecho para dejarles saber que debido a nuestro récord negativo, récord que tuvimos de 78 victorias y 84 derrotas en una temporada que para el olvido, por decirlo así, debido a ese récord es que caemos en esa posición, o sea, jugando para 481, el porcentaje de victoria por debajo de 500, a 21 juegos de los Yankees, que fueron los campeones divisionales este año, detrás de los Yankees, detrás de Toronto, detrás de Tampa, detrás de Baltimore. Ahí mismo, en el frío sótano quedaron nuestros Red Sox. Así que lamentablemente, con un diferencial de negativo 52. Aprovecho para dejarles saber que nuestros Red Sox jugaron para récord de 43 y 38 en el Fenway Park. Como local tuvieron un récord positivo de 5 juegos por encima de 500. De visitante no así, jugaron para 35 y 46 y jugaron para 47 y 65. Récord súper negativo contra equipos contra equipos ganadores con porcentaje ganador de 500 o más. En juegos extra inning se fueron de 7-11. En juegos decididos por una carrera se fueron por récord de 24 y 26. Durante el día tuvieron récord idéntico de 24 y 26. En juegos efectuados durante la noche 54-58. En grama natural 73-66. En grama artificial 5 y 18. Se nota que no les gusta jugar en Tampa y en Toronto, donde hay grama artificial. Tuvieron récord de 5 y 18. No les gusta jugar ahí a estos muchachitos. Contra la división este tampoco les gusta jugar, récord negativo de 26 y 50. Contra la división central 18 y 15. Y contra el oeste, récord súper positivo de 25 y 8. En juegos interliga tuvieron récord de 9 y 11. Contra lanzadores, iniciadores de brazo derecho, tuvieron récord negativo de 55 y 71. Y contra cuando el iniciador era zurdo, tuvieron récord positivo de 23 y 13. Así que mi gente, de verdad que son numeritos que es a récord. No quiero ir a las estadísticas globales, no quiero ir a las estadísticas independientes, individuales, por decirlo así, porque las estadísticas globales, pues si nos vamos a analizar la efectividad de la rotación, que es de las peores, del bullpen, que es las peores, los blown safe y esas cosas del bullpen, pues en ofensiva, pues realmente pues se nos va a terminar rompiendo el corazón, porque son estadísticas bien pobres. De verdad que en comparación contra las grandes ligas, pues lucimos muy mal contra los otros 29 equipos. Nuestra ofensiva definitivamente fue cargada, destacada por los nombres de Sander Bogart y Rafael Devers. En varios aspectos, pues J.D. Martínez, Alex Verdugo, pues se destacan. Trevor Story, pues se destaca en algunas partes debido a que pues, en muy pocas áreas debido a que estuvo en el injury durante bastante tiempo, pero básicamente esa fue la cara de nuestra ofensiva, lo que es Sander Bogart y Rafael Devers, lo que nos han acostumbrado en los últimos años, y ayudándolos ahí en lo que pudieron J.D. Martínez, Alex Verdugo, y dentro de la salud que le permitió pues Trevor Story. Cuando uno va a los números de los lanzadores, el nombre que más se destaca es el nombre de Nick Pivetta, pero esto no es porque haya tenido una temporada consistente, constante, deportivamente hablando, beisbolísticamente hablando. Simplemente se destaca porque que encabeza el equipo en entradas lanzadas, en ponches otorgados, etcétera. Pero es el único, porque es, se destaca, pero es porque es el único pelotero lanzador que gozó de buena salud, se puede decir, durante todo el año. El otro grupo de lanzadores que se supone que nos ayudara a lucir bien durante el año, lo que fue Nate Eovaldi, pues fue muchas veces al injury list. Michael Wacha, que le estaba yendo muy bien, que se puede decir que fue el más consistente del año beisbolísticamente hablando, positivamente hablando, pues también fue varias veces al injury list. Chris Sale, pues ya sabemos de lo que podemos esperar de él desde 2018 para acá, que está ocurriendo muchas lesiones. Hubo un momento del año en el que tuvimos 4 peloteros novatos, peloteros prospectos en la rotación, que eso da mucho que decir de la salud que tuvieron nuestros lanzadores. O sea, hubo un momento del año en donde tuvimos a Nick Pivetta junto a Brian Bello, que fue como decimos acá en Puerto Rico, de menos a más le fue, que terminó fuerte, terminó duro, terminó muy bien. Y junto a Brian Bello, prospecto, debutante este año, también estuvo Josh Winkowski, Connor Crawford, Connor Seaborn y Connor Crawford, disculpen. Y eso da mucho que decir del porqué de lo que estuvo sucediendo este año, donde estuvimos plagados de lesiones, y realmente es una de las razones por las cuales no fue tan mal, definitivamente. Así que dejando esas cositas atrás, esos detalles de récord más o menos ahí, hablando por encimita de lo que sucedió durante este año, que fue bastante, bastante triste, bastante decepcionante. Definitivamente esperábamos otras cosas diferentes, esperábamos un año completamente diferente, esperábamos ser más competitivos, esperábamos luchar, así fuera mínimo un puesto de wildcard. Pues realmente pues es algo que es algo frustrante y decepcionante, y vuelvo y repito, es una de las razones por las cuales se volvía monótono hablar de nuestros Rexos y seguir grabando audio para este canal de podcast. Disculpen que tengo la nariz, estoy sufriendo de sinusitis, y con todo eso tomé el atrevimiento de grabar este episodio, así que disculpen, de verdad que disculpen. Bueno, les dejé saber que terminamos con el récord peor, número 14 de la liga. Ahora mismo también tenemos la nómina de la más alta a la más bajita, que ahora vamos a ir a los detalles, a lo que realmente quiero hablar. Ahora mismo tenemos la nómina número 18 en las grandes ligas. Eso es así, la nómina número 18, con una nómina de casi 63 millones, con 37 peloteros ahora mismo en el roster de 40. Estamos muy abajo, o sea, esto debido a que varios peloteros salieron de como agentes libres, definitivamente salieron oficialmente, que esa era una de las cositas que estábamos esperando, que para poder grabar este episodio era una cosita que estaba esperando, o sea, que salieran, que oficialmente los peloteros se declararan agentes libres, saber a quién le iban a dar la qualifying offer oficialmente, porque uno podía tener una idea, pero pues estaba esperando que fuera oficial. Pero declarados agentes libres oficialmente, Sander Bogart, Nate Eovaldi, Rich Hill, J.D. Martínez, Matt Strahan y Michael Wacha. Esos fueron los que rápidamente se reportaron, que fueron declarados agentes libres. Tommy Pham se convierte en agente libre debido a que el equipo declaró su opción de contrato, o sea, se negaron a ejercerla, o sea, declarado agente libre también Tommy Pham. No así es el caso de Eric Hosmer, que sí ejerció su opción de contrato para permanecer en el equipo. Hay que ver qué va a suceder con este pelotero, hay que ver si estarían utilizándolo como bateador designado, o si estará y compartiendo la primera base con Tristan Casa, o si el equipo logra salir de él vía cambio. Otro que se estuvo esperando también hasta último momento, se puede decir que es James Paxton, que el equipo pues no ejerció su opción, pero él sí la ejerció por 4 millones y se mantiene. El gran contrato de 27.5 millones de Chris Sale, los 20 millones de Trevor Story, Kike Hernández estará cobrando 10 millones, Matt Barnes 7.5, James Paxton 4 millones, Garrett Whitlock 1 millón, Rob Refsnyder, que fue una de las cosas que se reportó durante esta semana, que había llegado a un acuerdo de un año y 1.2 millones, y Eric Hosmer con 13 millones. La nómina que les mencioné, casi 63, sí. Y se me acaba de olvidar el nombre, el número. Sí, los casi 63 millones de nuestros Rexos. Eso no incluye los peloteros que estarán recibiendo su arbitraje salarial. Es así, que este grupo es encabezado básicamente por Rafael y Alex Verdugo, Pero también en ese grupo que es encabezado por Rafael Deves y Alex Verdugo, que es de los que irán a ese proceso de arbitraje salarial, está Nick Pivetta, está Cristian Ajoyo, está Franchi Cordero, Ryan Brazier, Josh Taylor, Rhys McGuire, Yuchen Chan. Hay varios que están ahí, incluyendo muchos de prearbitraje. También pues son básicamente los peloteros que estarán. Sí, y Robert Snyder, que fue que llegó al acuerdo. Así que les repito, casi 63 millones, 62.9 millones es la nómina ahora mismo establecida sin firmar ningún pelotero y sin contar también en el caso de que Xander Bogaerts y o Nate Eovaldi acepten su oferta cualificada, pues tampoco están incluidos ahí. Este año la oferta cualificada es de 19.6 millones. A 14 peloteros de las grandes ligas, incluyendo a dos bostonianos, se le ejerció la oferta cualificada. Recuerden que esta oferta cualificada se le puede ofrecer a un pelotero por una sola vez en su carrera. Una sola vez en su carrera, la vez que la recibe, no puede volver a recibirla. Nuestro Red Sox se la ejercieron a Xander Bogaerts y a Nate Eovaldi. Obviamente Xander Bogaerts la declinó, estará explorando la agencia libre. Obviamente es un pelotero que va detrás de muchos millones, de un contrato multianual de muchos años, de muchos millones. Lo último que pude ver es que posiblemente estaría llegando a los Dodgers de Los Ángeles. No sabemos, obviamente, pues son rumores. En este ambiente hay demasiados de rumores que realmente nunca se dan. Que eso, si uno se pone a hacerle caso, uno termina loco. Eso que es mejor no hacerle caso a esas cositas. Pero de varios de los jugadores que pudieran interesarle a nuestros Red Sox vía agencia libre, que recibieron la oferta cualificada, que pues le voy a mencionar los 14 nombres, pero hay algunos que yo sé que pudieran llamarle la atención a Heim Bloom, pero que no sabemos si realmente pues esta oferta cualificada pues sea un estorbo para él poder firmarlo. Pero entre ellos está los ex Yankees Anthony Rizzo y Aaron Judge. Está Martín Pérez, que ya vistió los colores de los Rezos, Brandon Nimmo, Jacob deGrom, Chris Bassitt, Carlos Rodón es un nombre que a mí me gustaría mucho verlo en nuestro equipo de los Red Sox. Jock Pederson también recibió la oferta. Trey Turner, Tyler Anderson, el zurdito que tuvo tremendo año este año con los Dodgers, que también me gustaría verlo acá. Wilson Contreras y Dansby by Swanson son de los jugadores que recibieron la oferta cualificada. Y como les dije al principio de este episodio, al concluir la Serie Mundial, a los Astros proclamarse campeones, vamos a lo que llamamos un final y un comienzo. Porque sí, se supone que esta gerencia de los Red Sox tiene muchas cosas que hacer, tiene mucho trabajo por hacer y tiene que dejarle saber de una vez y por todas a nosotros, los fans de los Red Sox, hacia cuál dirección nos dirigimos. Queremos saber ya, obviamente, pues las cosas han cambiado desde que salió Dave Dombrowski y Heim Bloom entró en el 2020. Pues son muchas cosas las que han pasado y hay cosas que sí las damos por sentado, hay cosas que las entendemos, hay cosas que no las entendemos, hay cosas que sabemos cuando estamos tanqueando, como en el 2020 cuando le diste shutdown a Andrew Benintendi, no teníamos a Chris Sale, diste en cambio a Mookie Betts y, o sea, hiciste hasta lo imposible por terminar con uno de los peores récords, poniendo individuos ahí a lanzar que no tenían el nivel de grandes ligas. Pero en el 2021 pues pudimos competir. Se esperaba que fuéramos un equipo en reconstrucción, pero realmente pudimos competir. Tuvimos un año muy especial. No así parece que la gerencia tenía la misma mentalidad, ya que en el periodo de cambio pues no hicieron hicieron los movimientos, pero no hicieron lo suficiente como para llegar a la Serie Mundial y ganarla, por decirlo así. Porque aunque Andrew Heaney, aunque Austin Davis y Hanser Robles reforzaron el bullpen y Kyle Schwarber definitivamente fue un motor ofensivo para el lineup. Realmente necesitábamos un poquito más, y con un poquito más, quizás con uno o dos movimientos más, podíamos haber levantado ese trofeo, que es para lo que realmente jugamos. Nosotros no jugamos para terminar en último lugar. Eso tú se lo dejas, o sea, esta franquicia no puede jugar para un último lugar. Eso tú se lo dejas a los Piratas, a Cincinnati, a Kansas City, a Detroit, a Washington, a esos equipos así. Entonces tú le dejas ese aspecto competitivo de competir por un último lugar para ir al tanking. Pero los Red Sox no pueden competir por eso. Yo se lo dejé saber hace un tiempito. Esta franquicia se respeta y la mentalidad de Chaim Bloom no puede ser tanquear. Entonces este año, llegamos a este año 2022 y suceden cosas que no entendemos. Cuando das en cambio, eres vendedor, dando en cambio a Christian Vázquez, pero a la misma vez adquieres a Tommy Pham y adquieres a Eric Hosmer, y no sabes realmente en cuál es la dirección en que vamos. Mucho menos sabemos en cuál dirección es que vamos cuando Chaim Bloom es como dice mi amigo Genio Soto, que escribió los otros días en Twitter, que Chaim Bloom es como los políticos que hablan, prometen y no hacen nada. Realmente Chaim Bloom y la gerencia bostoniana, específicamente Chaim Bloom, llevan muchísimo tiempo hablando sobre extender a Rafael Devers y extender a Sander Bogart, y no sucede así las cosas. Y ya pues definitivamente pues ya Sander Bogart llegó a la agencia libre, ya la está experimentando, ya conoce lo que es y tiene al tiburón blanco enorme detrás de él manejando esos hilos, que se llama Scott Boras. Y definitivamente no sabemos en dónde irá a terminar Sander Bogart, pero las probabilidades de que termine en Boston pues son bien bajitas. ¿Cómo les digo? Definitivamente yo he adoptado la mentalidad de que los jugadores van y vienen, la franquicia se queda. Pero es bien triste ver que peloteros, debido a la tacañería de nuestra gerencia, que ha adoptado otra mentalidad que muchos fanáticos le llaman como que estamos trabajando como Tampa, pero estamos trabajando el modelo de Tampa Bay Rays. Un modelo que no le ha dado ni siquiera un campeonato a los Tampa Bay Rays, que es una franquicia que obviamente se respeta muchísimo por lo que hacen, se respeta muchísimo, muchísimo por el talento que desarrollan, por los prospectos que consiguen, por los peloteros que consiguen, especialmente los internacionales. O sea, es una franquicia que hace las cosas bien, pero es una franquicia que es obligada a trabajar de esa manera. Es una franquicia que año tras año es de las que termina entre los tres más bajitos en promedio de asistencia en su parque. No tienen un nombre grande. Ahora, desde que llegó Wander Franco para atrás, no tenían un nombre grande, a excepción de Evan Longoria, un pelotero con los fanáticos, para que los fanáticos fuera llamativo para ir al parque. Es un parque que está vacío. Ellos, Tampa Bay definitivamente recauda más dinero del que se reparte por el Luxury Tax en las grandes ligas, de los equipos que pagan el Luxury Tax. Ese dinero que se reparte entre los equipos de abajo, los Tampa Bay recauda más dinero, tienen más ganancias de ese dinero que vía taquillas, vía fanáticos, vía ganancias, mercancías del equipo, vendiendo jersey, porque es un equipo que puede, y esas son las circunstancias que los obliga a manejar de esa forma, porque los Tampa Bay no tiene un parque con 30.000 personas todos los días como sucede en el Fenway Park. O sea, equipos así pues están obligados a manejarse de esa manera. O sea que no es el modelo más idóneo a seguir, porque está bien que uno quiera, está bien que uno pueda poblar las granjas de prospectos de buen talento para que cuando suban a grandes ligas contribuyan, pero si tú no lo subes, cuánto, o sea, miren el caso de Julio Rodríguez, posiblemente novato del año, ganador del bate de plata, un 2020. Este pelotero, mira el tremendo año que tuvo este chamaco en grandes ligas, y cuando usted va y busca, este chamaco no participó de triple A. Este chamaco dio el salto de doble A a MLB. Y mira el tremendo año que tienen. O sea, está bien que los peloteros hay que desarrollarlos, que no los podemos quemar, que tienen que subir en su momento justo. Pero tampoco es para tenerlos de adorno en las ligas menores, como está sucediendo. disculpen, y no es para tenerlos de adorno como está sucediendo en las menores, porque si fuera que tú los tienes, tú los desarrollas y no los vas a subir a grandes ligas, pero los dejas ahí estancados, los vas a dejar ahí estancados, son peloteros con un gran valor en las ligas menores, pues mira, traspásalos por algún pelotero que nos pueda ayudar, algún pelotero de impacto, cámbialo. O sea, los mismos muchachos que llegaron por Hunter Renfrow, Alex Vinela, David Hamilton, son muchachos que ahora mismo tienen un valor muy alto. David Hamilton fue el chamaco que más bases robadas tuvo en ligas menores este año. O sea, son cosas que son atractivas para otros equipos, son atractivas para muchísimas franquicias que les gusta este tipo de jugadores. O sea, vamos a aprovechar el valor tan alto que tienen y vamos a meterle mano a esto. Si vamos hablando de modelos a seguir, podemos mirar dos ejemplos, que son dos ejemplos completamente diferentes, pero han sido de los modelos que mayor progreso han dado a su franquicia, que es el modelo de los Dodgers de Los Ángeles y el modelo de los Astros de Houston. El modelo de los Astros de Houston, que es un modelo súper económico, con una gran capacidad administrativa en el campo de scouts, analítica, o sea, los científicos que ellos tienen allá en sus oficinas mirando estadísticas, de verdad que es de lo mejor. Tienen unos prospectos, siempre tienen tremendos peloteros en sus granjas. Se va George Springer y entra Kyle Tucker. Se va Dallas Keuchel y Gerrit Cole y entra Framber Valdez y Cristian Javier. Se va Carlos Correa y entra Jeremy Peña. O sea, tienes un proceso de peloteros que uno entra y el otro sale, y te quedas en un modelo económico que cuando viene a ver no gastas mucho, pero sigue siendo igual o más competitivo que cuando te creaste. O sea, que cuando empezaste a competir para ganar, que todos los Astros están compitiendo para ganar desde 2015, que fue aquella serie de playoffs que perdieron contra Kansas City, que fue el año que si mal no recuerdo, que Kansas City quedó campeón, que ellos literalmente perdieron por un error de Carlos Correa. Pero están compitiendo, sale una estrella, entra otro muchacho nuevo y siguen jugando y siguen compitiendo. El mismo puesto durante esos años, el tipo que les bateaba de designado, que lo compartían entre Brian McCann, Evan Gattis, Carlos Beltrán, y miren el tremendo peloterazo que tienen ahora en Jordan Álvarez. Ese es el modelo que, en mi opinión, es el perfecto, el idóneo a seguir, el perfecto. No existe más ningún otro modelo que tú quieras seguir para competir, mantenerte con una nómina bajita, yendo a playoffs, yendo a la Serie Mundial, ganando, compitiendo. Realmente ese es el modelo perfecto. Pero también hay otro modelo por el lado, que es el que exageradamente gastan millonadas, que es el de los Dodgers de Los Ángeles, que gastan demasiado de dinero. Y entonces, a la misma vez, tienen tremendos prospectos en las menores, tienen tremendos peloteros en su hotel de 25 de Grandes Ligas, y todos cobran un montón. Tienes tremendo crew ahí de analíticos en ese proceso de los cybermetrics y todas esas cositas, porque también es uno de los departamentos, de los mejores departamentos en Grandes Ligas en ese sentido. Pero, ¿qué pasa? Tampoco dejas que tus prospectos se estanquen, a pesar de que tienes un montón, no te dejas llevar por eso, que son muy buenos, tienen alto valor, y los aprovechas y los cambias por tipos como Trey Turner, como Max Scherzer, y los cambias como por tipos como Mookie Betts, y cambios así se te dan porque tú aprovechas el momento perfecto, idóneo, para hacer ese cambio. Cuando el prospecto tiene su mayor valor, pues tú lo ofreces y adquieres el pelotero que tú quieres, como es el caso de Mookie Betts, donde nos vendieron a Alex Verdugo, a Jeter Downs y a Connor Wong como que iban a ser las próximas estrellas de los Boston Red Sox, y nos han quedado a deber. De verdad que Jeter Downs ha quedado a deber un montón. Connor Wong no es ese receptor que nos ofrecieron, que nos dijeron, de lo que nos prometieron que podía ser. Y Alex Verdugo definitivamente no es ni jamás será un Mookie Betts de la vida. Así que hay que ver en qué dirección se dirige nuestra franquicia. También hay otros modelos que a mí me gustan, como el de Atlanta, que desarrolla a sus peloteros, sus prospectos los desarrollan, los llevan a Grandes Ligas y no esperan a que el pelotero esté a un año o al año de la agencia libre para extenderlo. Miren el caso de Ronald Acuña, Austin Riley, Ozzie Albies, Spencer Strider,
todos esos muchachos ya están extendidos hasta 2027, 2028. Y dime tú, qué fanático de los Bravos de Atlanta vive preocupado pensando en que una de sus estrellas se va a ir de su equipo. No sucede, no sucede. Los fanáticos de los Bravos de Atlanta no están pasando por este martirio como nosotros, de que vivimos en una incógnita, de que no sabemos qué va a pasar con la cara del equipo ahora mismo, con la salida de Sander Boca. La cara ahora mismo del equipo es Rafael Devers y nosotros no sabemos qué va a pasar con él. Nosotros no sabemos si Rafael Devers está contento, si está descontento, si tiene ánimos de jugar, si tiene ánimos de permanecer, si lo están respetando, si le están faltando el respeto. Esas cosas nosotros no las sabemos y por eso nosotros necesitamos saber hacia cuál dirección se dirige nuestra franquicia. Y esto es algo que realmente pues lo estaremos viendo, lo estaremos observando, estaremos siendo testigos durante este proceso de agencia libre que comenzó exactamente entre el día de hoy y ayer. Empezó, ya han habido varios movimientos, ya han habido varias cositas, se firmó Rob Snyder, se ejercieron las ofertas cualificadas. Así que vamos a ver si se deciden hacer algún tipo de ofrecimiento, algún tipo de contrato a Rafael Devers, como es el caso que es el contrato que últimamente, en los últimos años, yo he visto que ha sido de mi favorito, que es el de Julio Rodríguez, donde te ofrecen una suma enorme de dinero, una gran cantidad de años, pero no es como que te dan un contrato estilo Albert Pujols, Miguel Cabrera, por decirlo así, que cobra 200 y pico millones, casi 300 millones y los cobra y son para ti garantizados. No. El contrato de Julio Rodríguez, búsquelo por ahí en Google, búsquelo ahí, googleen, búsquelo en el detalle. Julio Rodríguez va a cobrar un montón de dinero, pero pudiera cobrar muchísimo más porque recae responsabilidad sobre el pelotero, porque tiene ciertas bonificaciones dependiendo lo que logre, los juegos, en qué posición termina para el MVP, etcétera, muchas cosas así, recae. O sea, no es que como que el pelotero asegura su futuro, va a cobrar 200 millones y ya. No, el pelotero también se ve obligado a tener esa responsabilidad de ejecutar en el terreno de juego, de jugar día a día y de ejecutar, o sea, de tener actos positivos para su equipo, para su franquicia. Busquen ese contratito de Julio Rodríguez, que está bien interesante, así que es un modelo también a seguir. Que Seattle Mariners también es otra franquicia por ahí encaminada, adquirieron a Luis Castillo, rápido lo extendieron, o sea, no se ponen zánganos, no comen M, como dicen por ahí. Así que vamos a ver si nuestro equipo de nuestros Rexos pues se pone sus pilas, que pienso yo que Chaim Bloom, como Sam Kennedy, y también incluyendo, aunque me duela decirlo con dolor en el alma, Alex Cora, también hay que incluirlo en esta lista. Este año 2023 es un año de probatoria para todos estos individuos, porque si no se ven los resultados positivos que se está esperando de esta franquicia, pues posiblemente sea el último año que los veamos en el nombre de esta franquicia. Y para añadir también una notita curiosa que me viene a la mente al momento, debido a ese comentario que les acabo de hacer, John Henry, el ejecutivo mayor del Fenway Sports Group, que son dueños, este señor es dueño del Boston Globe, ellos tienen un equipo de cajeras, de cajos, de vehículos en NASCAR, son los dueños de los Rexos, tienen los Pingüinos de Pittsburgh en el hockey sobre hielo, por la liga profesional de hockey, y es el principal dueño del equipo de Inglaterra de fútbol, el Liverpool, un equipo que le ha ido muy, muy, muy bien en los últimos años, y es un equipo que se puede decir que es el que las ejecutorias de John Henry han ido más encabezadas a ese equipo que a los demás, a los cuales él es dueño. Y se rumoró, esta semana se rumoró, que está buscando venderlo, vender este equipo profesional, que es uno de los mejores en Europa, futbolísticamente hablando, pues quizá mate esa distracción que él tiene, que se desvía hacia el fútbol y le preste más atención a nuestros Rexos, y entonces meta la mano para evitar que sigamos perdiendo peloteros como Mookie Betts, como Sander Bogart, se nos vayan, y evitar que se vaya también Rafael Devers. Que al mencionar también a Mookie Betts, pues también quiero recordarles que cuando Mookie Betts firmó un contrato de, si mal no recuerdo, creo que son 330 millones, si mal no recuerdo, pero en Boston se le habían ofrecido 300 millones y 10 años, oferta que él rechazó. Caso que me lleva a preguntarme, ¿en dónde están esos 300 millones que no se los han querido ofrecer a nadie? No estoy diciendo que un pelotero los valga, porque eso es algo bien delicado, meterse en esas aguas y opinar. A veces yo pienso, yo observo y miro y digo, diantre, cómo la gente tiene el atrevimiento de decir, este pelotero se lo merece, este pelotero lo vale, no lo vale, qué sé yo. Es algo bien atrevido, pero realmente es un tema que hay que bregarlo con cautela. Obviamente uno toma el atrevimiento de hacer estos comentarios debido a cómo está el mercado, a los ofrecimientos y a los contratos que se están firmando hoy en día, pero me lleva a preguntarme, ¿en dónde están esos 300 millones que se le ofrecieron a Mookie? ¿En dónde están? Otra cosita que quería también traer al detalle, que me vienen a la mente, que me acuerdo, también vi que recientemente los Rezos estarían explorando el mercado vía cambio por una segunda base, para adquirir una segunda base, algo que no me agrada al 100%, ya que, como él ha expresado en episodios anteriores, no me agrada esa idea de tener a Trevor Story moviéndose de un lado a otro defensivamente, porque Trevor Story toda su carrera fue campo corto. Este año jugó segunda base porque pues teníamos a Sander Bogart. Jugó muy bien, le fue muy bien, overall le fue sobre el promedio, hizo jugadas tremendas, hizo se llevó muchos highlights jugando en segunda base, pero los que veían los juegos y lo veían al detalle, pues notaron y se dieron cuenta de que el proceso de aprendizaje en la segunda base pues no fue rápido, le llevó su tiempo, le tomó tiempo acostumbrarse. Eso lo veíamos específicamente en jugadas de doble play. O sea, no es fácil, no es lo mismo jugar segunda base que en comparación al campo corto, donde lo tiene todo de frente. Si consigues un pelotero vía cambio para jugar segunda base, significa que lo estarías moviendo a él hacia el campo corto. Y significaría que lo estarías moviendo nuevamente cuando te suba otro de tus prospectos que juega campo corto, que es el que encabeza las menores ahora mismo, porque ya Tristan Casas está en Grandes Ligas, pero el número uno que tienes en las menores, que es Marcelo Meyer, que juega campo corto, o sea, en dos años y medio, cuando lo vayas a subir a Grandes Ligas, significa que a Trevor Story lo vas a volver a mover de posición defensiva, o sea, lo vas a mover la segunda base, lo vas a cambiar la tercera base, o sea, otro cambio más defensivo para este muchacho que va a estar varios años más con nosotros. O sea, es como que no me agrada ese va y ven de cambio y cambio de posición defensivamente a estas alturas ya en Grandes Ligas. Esas son cosas que sí se pueden experimentar, que se pueden buscar en las ligas menores, buscar una posición a un pelotero. Pero ya cuando llega al nivel de Grandes Ligas, un pelotero que está establecido en una posición, pienso yo que ese ya, o sea, Trevor Story no es un utility player, Trevor Story no es un tipo que tenga experiencia de salir a jugar posiciones diferentes todos los días, todas las semanas. O sea, Trevor Story tiene que quedarse en una posición, establecerse como uno de los líderes, uno de los capitanes del equipo, y establecerse en una posición, y eso no es una de las cositas que me agraden. También otra de las cosas que vi por ahí es que posiblemente Alex Verdugo se vaya vía cambio. O sea, no me sorprendería, pero eso pues también abre la puerta a muchas cosas. Eso, vuelvo y les repito, son rumores, uno no puede hacerle caso a estas cosas, uno se vuelve loco, porque no todo es cierto, y hay muchas de estas cosas que vienen de la nada, que realmente vienen sin sentido y de lugares que realmente no tienen nada que ver con la franquicia. Por ahí, ¿qué pudiéramos esperar de nuestros Rexos? Definitivamente hay que reforzar el bullpen. Hay muchos nombres por ahí que me llaman la atención, por lo menos a mí. O sea, el nombre grande era Edwin Díaz, pero ya los Mets le encajaron 102 millones. O sea, a mí me encantaría haber visto al Sugar Díaz en Boston, pero no por 102 millones, definitivamente. Pero hay nombres por ahí como Rafael Montero, que pudimos verlo en la Serie Mundial. Este individuo, si tú lo firmas, a mí, yo le engancho como closer del equipo, porque lució muy bien en los playoffs y específicamente en la Serie Mundial con los Astros. Hay nombres por ahí que como el de Aroldis Chapman, que aunque me digan loco, en un rol de séptima, octava entrada, sacándole esa presión de lanzar el noveno inning, definitivamente a mí no me molestaría ver a Aroldis Chapman en los Rexos. No me molestaría tampoco traer de vuelta a Adam Ottavino. De verdad que es un nombre que el año pasado le fue muy bien, durante este año le fue muy bien con los Mets. Cuando tú buscas las estadísticas avanzadas de este lanzador, pues realmente se nota que volvió a dominar la liga como lo hacía en el pasado. Hay varios nombres por ahí, Andrew Chaffin, Brad Hand, quizás algún individuo en cambio, pues no sería mala idea, pero hay muchos nombres por ahí que que caerían muy, muy bien en el equipo. Definitivamente la rotación es algo que hay que reforzar. Ahora mismo tenemos a Brian Bello. Yo le doy la bola en Opening Day. No me importa, este es el hombre para el Opening Day. Hay que ver si qué se va a hacer con Nick Pivetta, si va al bullpen. ¿Qué va a suceder con Garrett Whitlock o Tanner Houck si se mantienen como relevistas o regresan a la rotación? Hay que ver qué sucede con estos muchachos, porque vi por ahí que había algún plan de regresarlos a la rotación, algo que nos dejaría obviamente el puesto de closer nuevamente abierto. No me molesta, a mí no me molesta para nada tener a Tanner Houck como closer, pero si se pueden experimentar otras opciones como de un relevista natural, pues no me estaría malo. La rotación ahora mismo tiene a Brian Bello. Hay que ver en qué tipo de salud tiene Chris Sale. Hay que ver qué tipo de salud tiene James Paxton. Si Nate Eovaldi acepta la oferta cualificada. Si se va a negociar con Michael Wacha. Qué va a suceder con Nick Pivetta. Qué se va a hacer con estos muchachos. Con Josh Witkowski. Con Connor Seabold. Con Corey Crawford. Que definitivamente pues AAA para ellos no debe ser una opción. O sea, estos son muchachos que ya demostraron que están ready para Grandes Ligas. Simplemente tuvieron mala suerte. Yo sí experimentaría un cambio. Buscaría experimentar un cambio con Connor Seabold, con Corey Crawford, con Nick Pivetta. Buscaría mover a estos individuos vía cambio. Vi un nombre bien atractivo que pudiera ser intercambiado en esta offseason, que es Corbin Burnes. También por ahí vi que Shane Bieber también pudiera irse en cambio. Estos son nombres que pudieran ayudarnos un montón. En la agencia libre está Carlos Rodón, Tyler Anderson, Chris Bassitt, que son nombres que me llaman muchísimo la atención para nuestro equipo. También hay nombres más económicos como es José Quintana, Martín Pérez, Andrew Haney, el muchacho Senga de Japón. So que hay que ver qué es lo que está sucediendo por ahí alrededor, en qué dirección se dirige nuestro Rexo. Como sabemos, ya hemos sido testigos de que Haim Bloom lo que le gusta es el baratillo. Cuando vemos firmas como Michael Wacha y cosas así, que aunque Michael le fue muy bien en este año, pero o sea, es el tipo de contrato que le gusta dar a Haim Bloom ahora mismo. O sea, el único contrato grande que Haim Bloom ha dado es el de Trevor Story, pero aparte de eso, se ha ido bien, bien, bien económico. Nuestro equipo tiene espacio para ofrecer grandes contratos. Ahora mismo estamos en los casi 69 millones. Pienso que estarían entre los 80 y los 85 millones. Luego de dar los arbitrajes salariales, pienso yo. O sea, Rafael Devers y Alex Verdugo deben cobrar su buen dinerito. Son los dos nombres grandes del arbitraje salarial. Así que pienso que en uno entre 80 y 85 deberíamos estar. Y que como quiera sigue siendo bien por debajo del impuesto de lujo, del luxury tax. Así que nuestro equipo, si quiere competir, tiene el espacio y tiene para poder hacerlo. Hay que ver cuáles son las intenciones del equipo. Así que mi gente, no esperaba alargarme tanto, no esperaba compartir tantas opiniones, tantos pensamientos con ustedes. Es normal que suceda, ya que llevaba mucho tiempo, tenía ganas de hacer esto, llevaba muchísimo tiempo sin hacerlo. Creo que desde septiembre no grababa un episodio. El último episodio me acuerdo que se lo dediqué a Alex Cora, tocando varias cositas desde varios puntos de vista. De mí también interesante, está ahí, el episodio número 27, el de hoy es el 28. Así que disculpen por haberme alargado tanto. Si llegaron hasta aquí, son unos bravos, como siempre les digo. Definitivamente muchas, muchas, muchas gracias por seguir en contacto con nosotros. De verdad que gracias, el primer año de este proyecto La Cápsula Bostoniana, primera temporada, de verdad que, y hoy nos vamos con este episodio de un final y un nuevo comienzo. De verdad que recuerden Twitter, La Cápsula Bostoniana, la primera A acentuada en Twitter. Todos los episodios disponibles en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, estamos ahí. De verdad que gracias. Si tienen alguna sugerencia, algo, alguna pregunta, algún tema que quieran recomendar, estamos abiertos a eso para tocarlo y hablar de eso más adelante. Espero ya la semana que viene, para miércoles, volver a intentar grabar, ya que pues uno, como les he dejado saber en el pasado, el trabajo es complicado, el ser padre es complicado, el ser padre de familia es complicado, pero pasan cositas y uno como quiera, pues voy a intentar, aunque ya no están jugando los Rexos, obviamente ya la temporada terminó, pero como van a estar pasando muchas cositas interesantes, voy a intentar comunicarme con ustedes una vez a la semana. Así que mi gente, este proyecto sigue siendo de ustedes, La Cápsula Bostoniana es de ustedes. Abrazos, saludos, Dios me los bendiga siempre, nos ponemos en contacto pronto.